Vamos entonces a la escritura. Epístola de Pablo a Tito, capítulo número 3. Vamos a retomar y avanzar en este estudio maravilloso, fecundo de la salvación, que como lo decíamos, nunca vamos a terminar de aprenderlo. Es tan inconmensurable, mis hermanos, que debemos mirarlo siempre en esa perspectiva. Dice Pablo a Tito en el capítulo 3, versículo 4 en adelante. Epístola de Pablo a Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra. Nunca olvidemos, hermanos, que predicamos un evangelio, o mejor dicho, el evangelio que se proyecta la vida eterna. ¿Por qué nos ha motivado el Señor a estudiar esto en esta perspectiva? Porque lamentablemente, ya décadas, la perspectiva pura del evangelio ha ido cambiando. ¿Ya? Porque los hombres han ido cambiando. Y el evangelio ha tornado a una idea muy humana de perspectivas, muy terrenal, muy centrada en el bienestar del hombre, olvidando que nuestra patria no es en la que residimos, aunque amamos nuestra patria, no es así, pero nos proyectamos hacia nuestra patria celestial. El gran problema de la iglesia, de la cristiandad del último tiempo, digo las últimas décadas podríamos decir, o el último siglo inclusive, es una iglesia que se va conformando este mundo, que solamente se piensa en lo terrenal. Me acuerdo el apóstol Pablo que se lo decía a los filipenses, por ahí andan muchos, no dice poco, por ahí andan muchos que solo piensan en lo terrenal, cuyo Dios es el vientre. Fíjese que esa frase de Pablo tiene que ver con los placeres. Ya el Señor decía que en el último tiempo comían y bebían. ¿Usted se ha dado cuenta en la televisión cuántos programas de cocina hay? Antiguamente era un programa, ¿no es cierto?, los más viejos, ¿se acuerdan de Mónica? ¿Ah? Cocinando con Mónica. Bueno, ahora usted cambia canal y todos cocinando. No es malo eso, uno se también disfruta. Lo que quiero decir que hoy día hay un tema, y lo hablábamos ayer, anoche, estamos en un tiempo de una generación de placer, de gozadores, de viajadores, de viajeros, que solamente buscan ese apetito de satisfacer el deleite de este mundo, en todo aspecto. Y eso ha ido permeando la iglesia, y ha ido permeando la pureza del evangelio. Porque el evangelio nos lleva más allá de lo terrenal, más allá del bienestar propio de nosotros. El Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Por lo tanto, todo esta temática... el Señor nos ayude también a reivindicar la verdadera dirección, perspectiva del evangelio que se proyecta desde la eternidad y hasta la eternidad. Estos versículos que hemos leído, eso es lo que hemos tratado con la ayuda del Espíritu Santo, extraer cómo Pablo se lo dice a uno de sus discípulos llamado Tito, de que hubo un momento en que Dios manifiesta su bondad para con todos los hombres, para manifestar su misericordia, su gracia, su salvación, pero como dice el versículo número 7, dice para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es decir, se proyecta hacia una eternidad futura. Todo lo terrenal y muchas cosas que amamos, escúcheme bien, se van a quedar aquí. No son para siempre, hermanos. Creo que eso es muy, muy importante. Me acuerdo de Salomón que decía: prefiero la casa del luto que la casa del banquete. Palabras que no se entienden de otra manera, sino en la perspectiva celestial. Prefiero el día de la muerte que el día de nacimiento. Por eso que muchos que leen rápidamente los escritos de Salomón, el libro de Eclesiastés, puede que saquen una conclusión errónea. Algunos dicen, estos son los escritos de un viejo amargado. No, no, de ninguna manera, sino que un hombre que vivió la vida, ¿cierto? Fue muy sabio, pidió sabiduría, pidió discernimiento, pidió claridad para gobernar, ¿se acuerda cuando él llegó a ser rey? Y se equivocó también, terminó sus días no muy bien, pero sí en el final, en el ocaso de su vida, llega a decir, Esta es mi conclusión. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Porque sabía muy bien que él iba a morir. Y lo que queda no es lo terrenal, el recorrido de nuestra vida, sino que lo que va a perdurar por toda la eternidad, lo trascendental verdaderamente, mis hermanos, es la vida eterna. Que el Señor nos ayude como jóvenes que hay aquí, como padres que están recién iniciándose, como padres que ya llevamos un tiempo recorrido, siempre cultivar el verdadero sentido del Evangelio, hermanos. No tiene sentido una familia si no tiene perspectiva celestial. Y eso explica, hermanos, muchas cosas que hoy día están ocurriendo, que se han metido, ¿no es cierto?, psicología, sociología, filosofía dentro de la iglesia para poder dar respuestas a lo que el hombre busca, el placer, la felicidad, centrada exclusivamente en este mundo. Y cuando eso no ocurre, hay una decepción del evangelio. Se decepcionan de las iglesias muchos, ¿cierto? Y empiezan a recorrer iglesias donde me respondan a la felicidad que busco, ¿no es así? Y resulta que hay frustración tras frustración. ¿Por qué? Porque lo único que puede dar satisfacción al corazón del hombre es el evangelio, cuya perspectiva es exclusivamente de vida eterna, es celestial. Eso es lo que hemos estado viendo. La salvación, mis hermanos, es el tema central de la Biblia. Es el evangelio para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. Vamos a ver que el evangelio no nace en el corazón del hombre. El hombre está caído, tú y yo, cuando decimos hombre, a la luz de la Biblia, somos todos nosotros. Todos nosotros no tenemos ninguna perspectiva de salvación. Si el Señor no interviene en nuestra vida, nosotros seguimos nuestro rumbo hacia el despeñadero. Acuérdense que estábamos todos muertos en nuestros delitos y pecados. Él intervino. Él obró en nuestro corazón. Y Él nos dio todos los elementos suficientes para que podamos ser salvos. No solamente un perdón judicial, ¿se acuerda que lo hablábamos? Es decir, Él ya pagó por la pena del pecado, la primera P que estudiábamos, que la vamos a estudiar en detalle después, sino que también nos entregó todos los elementos para vencer, ¿no es cierto?, ser victorioso ante el poder del pecado, la segunda P. Pero también ha provisto salvación para ese día glorioso que tanto esperamos para la tercera P. ¿Cuál es? La presencia del pecado. Un día ya seremos glorificados, hermanos. Y nunca más tendremos relación alguna con el pecado. Él nos ha dado la regeneración, es decir, nosotros volvimos a nacer, ¿cierto? Un nuevo nacimiento, como lo decimos siempre en este aparente juego de palabras. El que nace dos veces, morirá una vez. Pero el que nace una vez, morirá dos veces. Nosotros los creyentes hemos nacido dos veces. Desde el vientre de nuestra madre y el nacimiento en Cristo. Por lo tanto, si el Señor no viene antes en el día del arrebatamiento, vamos a morir una vez y después vamos a resucitar para no volver a morir. Amén. Pero el que solamente nace una vez y muere, volverá a vivir para dar cuenta ante el juicio final, el trono blanco, y volverá a morir, como dice la Escritura, la muerte segunda y no hay vuelta atrás. Dramático, hermanos. Gloria a Dios que Él nos ha sacado de esa esfera de condenación, nos ha regenerado, nos ha santificado, es decir, nos ha puesto aparte para Él. Nunca se confunda que la palabra santificación no significa que usted sea mejor que los demás. La palabra santificación significa que usted ya es santo. ¿Y qué significa santo? Con toda la carga religiosa que nosotros traemos de afuera, pensamos muchas veces que santo es una persona con una aureola en la cabeza. ¿Ha visto esas pinturas renacentistas de Europa, de la antigua Europa, cuando ponían a los comillas santos con un sol atrás en la cabeza y la carita, me parece que no quebraban un huevo, ¿ah? Como se dice en Chile. Todo ese tipo de cosas se desmoronan ante la Biblia, ante el Evangelio. Porque santo no significa que tú seas mejor que aquellos que ahora mismo repudian el Evangelio. Santo significa que Dios te ha apartado. La palabra santo significa apartado. Y si hemos sido santificados es porque hemos sido apartados para Él. Pero también está la doctrina de la glorificación, que la vamos a estudiar también en detalle. Todo esto que estamos mencionando lo vamos a estudiar en algún momento en este gran estudio de la salvación, donde Dios nos va a revestir de gloria, hermanos. Nos va a transformar conforme a la imagen de su Hijo. Imagínense ustedes, para siempre jamás. por toda la eternidad. El Señor nos ha dado todo lo suficientemente necesario para poder ser salvos. Nos ha propiciado, ha expiado, ha remitido nuestros pecados, nos ha redimido. Es decir, nos ha rescatado pagando un enorme precio. Nos ha sustituido ante el juicio de Dios. Él pagó por nosotros. Él es nuestro sustituto. Nos ha perdonado todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Y nos ha justificado. Es decir, nos ha declarado justos. Pero nunca olvidemos, hermano, que esta salvación no se genera exclusivamente en el plano temporal. Cuando digo temporal, en esta vida material, terrenal, transitoria, sino que proviene desde la eternidad. La Biblia enseña que nosotros desde antes de la fundación del mundo habíamos sido escogidos por Dios. Imagínense. Antes que te formase en el vientre te conocí, le decía el Señor a Jeremías. Tremenda doctrina. Sé que es una doctrina resistida. Sé que es una doctrina que golpea duro a nuestro orgullo. Pero eso es lo que dice la Biblia. Fuimos escogidos. Pero también predestinados para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el estado final, hermano, o eterno de nuestras vidas. Seremos semejantes al Hijo de Dios. Imagínense, tremenda obra de la salvación. Y en el plano temporal nos ha llamado. Un día nosotros, imagínense cuando usted no era creyente. ¿Usted estaba en qué? En alguna religión, en alguna filosofía, quizás en el ateísmo más puro. Pero un día el Señor lo llamó. Y ese llamamiento fue irrevocable, irresistible. No lo pudimos resistir porque es el llamado del Dios Todopoderoso. Nos llamó y nosotros nos rendimos incondicionalmente ante el Señor. Así como Pablo cuando iba a Damasco a perseguir la iglesia, el Señor lo llama ahí y lo único que dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una sumisión y una rendición incondicional. Eso pasó con nuestra vida, hermano. No fuimos nosotros los que escogimos a Dios, Él nos escogió. No fuimos nosotros los que llamamos a Dios, sino que Él nos llamó. Como dice Juan con tanta precisión, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero. Y nos dio el arrepentimiento, que es también parte de su gracia. ¿Qué significa arrepentimiento? Hermano, en la etimología, ¿qué significa? Cambiar de modo de pensar. Por lo tanto, cuando estamos viendo esta parte de la escritura en Tito 3, el Señor me ha motivado basar este estudio enorme en este pasaje porque comienza con este pero, que ya lo estuvimos viendo las semanas pasadas. Esta adversativa que dice, a pesar de que el hombre estaba perdido, que estaba muerto en delitos y pecados, que era hijos de ira, igual que los demás éramos todos nosotros, no teníamos ninguna posibilidad de ser salvos. Nuestro destino final era el infierno, era el lago de fuego y azufre. Y aparece este pero Dios, ¿cierto? Con su misericordia, con su gracia, con su benevolencia, con su gran amor, nos ha apartado para salvación. ¿Qué pues diremos a eso? Es decir, gracias Señor porque este pero, esta conjunción nos permite entender que a pesar de haber estado caído, hay salvación. Él quiso extender salvación. Todos los hombres eran malos, todos estaban destinados al castigo, al juicio de Dios. Génesis 6, ¿se acuerda? Materia pasada. Espero que no sea materia olvidada. Siempre lo repito esto, ¿cierto? Porque nosotros nos olvidamos fácilmente. Todos los hombres, todo designio de los pensamientos de los hombres, todo juicio era de continuo solamente el mal. Qué importante es la gramática porque parece redundante. Todo designio de los pensamientos de los corazones, de las mentes, ¿no es cierto?, de toda la humanidad de ese tiempo, era de continuo, no solamente a veces. No la mitad del día, no, de continuo solamente el mal, hermanos. La caída del hombre es total. No fue un trastabillón, no fue un accidente parcial, no. El hombre cayó en pecado y murió espiritualmente. Todos merecían la muerte. Y aparece, asoma este tremendo pero de Dios, ¿sí? Pero Noé halló gracia. La promesa de Dios se cumple. Ya vamos a llegar a Génesis 3 para entender qué pasó en Génesis. ¿Acaso Dios fracasó en Génesis capítulo 3, donde Dios tenía una plena comunión con el hombre y una vez que esto estaba tan bonito, tan promisorio, por decir así, con un futuro tremendo? Algo ocurrió, hubo un quiebre, el hombre pecó. ¿Acaso Dios no sabía aquello? ¿Acaso fue un accidente delante de Dios, delante de su plan? ¿Fue un fracaso temporal de Dios? De ninguna manera podríamos sacar esa conclusión. Es el plan soberano de Dios. Y cuando vemos ese quiebre, vemos que el hombre cae absolutamente, ¿cierto?, en una pérdida de comunión con Dios. Y si Dios no interviene, ese hombre se pierde. ¿Por qué comento eso? Ya vamos a llegar en detalle en algún momento. El Señor promete una simiente de redención. ¿Qué es lo que es simiente? Una generación. ¿Sí? Es decir, Dios promete que de una simiente vendría un Salvador. De ahí viene la palabra semítico, ¿cierto? De sem. Es decir, hay una relación con la simiente de Noé. Acuérdense que Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. ¿Por dónde viene la simiente, la generación de redención? Por Sem. De ahí viene la palabra semita, de ahí viene la palabra, como hablamos nosotros, de antisemitismo, generación de redención, que es el pueblo de Israel. Pablo lo presenta con todas sus letras. De Israel vino el Mesías. Por eso es que no tenemos que ser soberbios ante el pueblo de Israel, al contrario. Bien, Noé halló gracia, y si halló gracia, sacábamos la conclusión, es porque tampoco merecía ser salvo. No hay ningún hombre que merezca ser salvo. Porque si nosotros decimos ahora mismo, yo soy salvo por gracia, estás diciendo, estás concluyendo que tú y yo no merecemos ser salvos, porque la palabra gracia anula las obras. Ninguno de nosotros puede decir, yo he sido salvo por méritos, yo he sido salvo por obras, porque eso es un atentado, eso es pisotear la sangre de Cristo. Cuando uno dice y le comenta a un vecino, a quien sea, por pura gracia, solo por gracia, como nos caló esa frase en nuestro corazón, solo por gracia, es que tú tampoco, yo tampoco, ningún hombre, ningún ser humano que pisa este planeta ha merecido ser salvo. Noé no merecía ser salvo, pero ahí aparece la intervención de Dios. Pero Noé halló gracia a los ojos de Dios. ¿Qué podemos decir frente a eso? ¿Quién tuvo méritos? ¿Quién buscó a quién? ¿Quién escogió a quién? Es el Señor, hermanos. Es para la gloria de Dios. Exclusivamente para la gloria de Dios. Este pero nunca se olvide. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos ha salvado. Así dice la Escritura. Pero Dios tenía un gran pez. ¿Se acuerda que nos acordábamos la semana pasada? Pero Dios había preparado un gran pez para preservar la vida de Jonás. Siempre Dios interviniendo. Y que quizás, mis hermanos, se resume en un pasaje clásico cuando predicamos el Evangelio, Romanos 6:23, que dice así, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la primera parte del versículo, y gracias al Señor que no queda ahí, sino que tiene una segunda parte. Más o pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nunca olvide, hermano, hermana, que Romanos 6:23 reúne estas dos columnas. La columna de la justicia de Dios y la columna de la gracia de Dios. Más, cuando dice ahí, más o pero, es una adversativa de lo anterior. La paga del pecado es muerte. Imagínense el texto se cortara ahí. Tú y yo no tenemos ninguna posibilidad de ser salvos. Porque tú y yo somos pecadores. Pero aparece este pero, nuevamente, que le hemos dado énfasis para que usted lea la Escritura, siempre buscando cómo Dios interviene, cómo Dios preserva, cómo Dios extienda sus bondades eternas a un pecador miserable como usted y como yo. Gloria a Dios por eso. Entonces, volvemos al punto y ahí nos quedamos la semana pasada. Pero Dios manifestó su amor. Hubo un momento en que Dios manifestó su bondad para con los hombres, cuando Cristo vino al mundo. Y nos quedamos con el dedo de Dios, ¿se acuerda? el dedo escrutador, el dedo que enjuicia, el dedo que condena de Dios, el dedo santo de Dios con el cual escribió las tablas de la ley, cuyo mandamiento, cuando digo mandamiento en singular, tiene muchos mandamientos en plural, porque la ley no se guarda a pedazos, la ley se guarda toda. Y bien sabemos que ni tú ni yo la podemos guardar y cumplir a cabalidad. Pero Cristo sí la cumplió. Nosotros no nos perdemos un momento en decir, fuera de Cristo no hay salvación, porque estamos en Cristo y Él cumplió la ley. Y si estamos en Cristo, somos justos porque Él nos ha imputado de su justicia. Así que ninguno puede venir de afuera y decir, es que ustedes no guardan las cosas, los mandamientos, y cumplen esto y aquello. Es que ninguno lo puede hacer, hermano. Y si alguien presume que lo puede hacer, pero dice Santiago y lo advierte, si alguno quiere ser salvo por obras, por la ley, y ofende solamente en un punto, se hace culpable de todos, hermano. ¿Se arriesgaría usted a querer transitar por la columna de la justicia de Dios, presumiendo delante de Dios que le conoce todas las aristas de su corazón, diciendo yo guardo y cumplo todos estos mandamientos? Ninguno de nosotros osaría eso. Entonces, esto es muy serio. Nosotros debemos entender que la columna de la justicia de Dios nos condena. Ese dedo de Dios nos condena, pero no nos deja allí, sino que nos lleva a Cristo Jesús. El apóstol Pablo, cuando habla de la ley, dice que es un tutor. Usa una palabra muy poco usada en este tiempo, que es la palabra ayo, ¿cierto? Ayo es como un instructor, un tutor, un profesor. De hecho, la palabra original viene de una transliteración de lo que usamos nosotros como pedagogo. De ahí viene la palabra original ayo, un pedagogo, un profesor, que nos enseña cuán culpables somos, cuán condenados estamos, pero la necesidad imperiosa de ir a un Salvador potente que nos puede redimir de la condenación de la ley. Esa es la ley, hermanos. La ley no solamente nos deja allí, sino que nos lleva a Cristo. Entonces, para poder comprender, hermanos, aquí el versículo 4 de Tito, pero cuando Dios se manifestó, perdón, cuando Dios manifestó la bondad, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nunca debemos olvidar, hermanos, la condición actual de la humanidad. ¿Ya? Una vez decía un hermano, cuando usted exhibe una joya, normalmente uno lo ve en las tiendas, ¿cierto? Sea Pandora o otra, ¿cierto? Otras joyas que por ahí se comercializan. Usted ve que el fondo de la joya, ¿cierto? Es siempre negro, oscuro. Porque entre más negro es el fondo, más clara, nítida es la gloria de la joya. Decía un predicador también, porque uno aprende cuando los hermanos están en la íntima relación con Dios. El arco iris se hace más precioso en un fondo de nubes oscuras, ¿no es cierto? Cuando uno está pasando una tempestad, nubes negras, como se dice, qué glorioso es el arco iris. Qué glorioso es saber que la tempestad ha pasado, que se está abriendo un nuevo día, que el sol va a iluminar y va a amanecer. Se hace más nítida, grandiosa la gloria de Dios, su gracia, su misericordia. Por lo tanto, no podemos hablar de la bondad de Dios, de la salvación, si no hablamos primero de lo oscuro, de lo negro, del pecado. El hombre, cuando digo hombre, digo mujer, estábamos condenados por la justicia de Dios. Ya lo dijimos, la paga del pecado es muerte. Y aún más, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Yo quiero que repasemos algunos pasajes para proyectarnos a esto, hermano, para que lo vamos comprendiendo. Por ejemplo, vámonos al Salmo 5. Salmos capítulo 5, por favor. Lea usted, eso es muy bueno cuando uno lo comprueba por sí mismo. Vamos a hablar un poco de eso, de la condición de pecador delante de un Dios santo. Mire cómo lo dice la Escritura. Salmos capítulo 5, versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Ponga atención, mire. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Qué está diciendo la Escritura? que delante de él ningún pecador va a poder estar presente porque él es santo, porque él no acepta un átomo de pecado. Cuando Isaías dijo, ay de mí que soy hombre muerto, porque él sabía que estaba viendo una visión celestial, ¿se acuerda? Capítulo 6 de Isaías, sabía que él corría peligro porque él tenía una convicción amplia de su pecado. Ay de mí que soy hombre muerto. Él alcanzó a ver una imagen tremenda, un serafín o los serafines que volaban con 6 alas y 2 de las cuales se tapaban su rostro porque estaban frente a la luz inigualable de la santidad de Dios. Ningún hombre se puede presentar ante la santidad de Dios. Aquí está hablando de los pecadores. Y si habla de los pecadores, estamos tú y estoy yo, estamos todos aquí. Pero hay algo muy importante que desmorona la filosofía dentro de la iglesia. Dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Cuántas veces nosotros afirmamos esta frase que no viene del Evangelio? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Se acuerda? Y nosotros predicábamos así. A mí me tocó muchas veces presentar el Evangelio así. Estimado vecino, estimado oyente, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Sin saber que estaba enseñando algo que la Biblia no dice. Dios aborrece al pecador y Dios aborrece el pecado. Eso es lo primero que tenemos que decir. El pecado es aborrecible ante Dios. No podemos hablar del amor de Dios, sino primero hablamos de la justicia de Dios, que condena el pecado. Esta frase no proviene de la Biblia. Esta frase proviene de la filosofía, del humanismo. Porque claro, es mucho más digerible y diplomático decir, Dios te ama, pero aborrece tu pecado. ¿Ya? No. El Señor nunca habló de esa manera. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se da cuenta que nosotros mismos hemos ido diplomatizando el Evangelio? Porque, claro, el precio a pagar es bastante alto. Quizás un corte con relaciones humanas, cismas de separación. La otra vez lo decíamos, usted solamente presenta estos temas ante un mundo que odia la verdad. Y el mismo mundo lo corta usted, no es que usted ande cortando con el mundo. Es que ahí vemos que esa actitud práctica de la santificación no es que usted la busque, es que si usted es fiel al Evangelio, el mundo lo va a cortar a usted. Le van a quedar muy pocos amigos, si es que le quedan, hermanos, por lo cismático que es el Evangelio. Este texto es impresionante. Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Pregunta, usted y yo, en un plano natural, ¿hacemos o no hacemos? ¿Pensamos o no pensamos iniquidad? Amén. No tenemos que decirlo. Hidalgamente delante de un Dios que conoce nuestro corazón. Sí, Señor, esta es la verdad. Pero gracias al Señor que ahora nos ama el Señor, hermano. Ya vamos a llegar allá. Dios manifiesta su bondad y nos salvó no por obras de méritos que pudiéramos haber expresado, sino que por su misericordia. No vamos a valorar nunca ese amor si no entendemos esto. El pecado que aborrecía el Señor. Poco se habla, hermanos, de un Dios santo que aborrece el pecado. Poco se habla de un Dios que se indigna ante el pecado. Mire, avance un poquito. Salmo 143. Por favor. Salmo 143, versículo 1 al 2, dice, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Mire cómo lo dice David. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti. ¿Qué dice? Ningún ser humano. ¿Cómo lo entendemos esto? Esta rogativa de David. David tenía una amplia convicción de su pecado. Yo voy a preguntar, ¿David nunca cometió errores? Cometió errores, ¿cierto? Y no solamente ese error que lo guardamos ahí, ¿no es cierto?, como un argumento. Muchos errores, hermano, lleno de temores, arrancaba, ¿se acuerda cuando llegó a profanar ahí los utensilios del templo? Y cuando llegó a la cueva de Adulam, deprimido, desgastado, y con él unos cuantos buenos para nada, todos deprimidos, hermano, en la cueva de Adulam, pero el Señor los restauró, ¿se acuerdan? Y también vemos a un David urdiendo un tremendo asesinato para quedarse con la esposa de su prójimo, imagínense, dramático. Ese es David. No obstante, era un rey conforme al corazón de Dios. ¿Qué le parece? No es lógico, ¿no es cierto? No entra en la lógica nuestra. Cualquiera que te diga y te confronte, ¿quién escribió la Biblia? La escribieron hombres cualquiera. No hace que no es un libro sagrado. Mire, si lo hubiesen escrito hombres cualquiera, hubiesen, le aseguro, le doy firmado, hubiesen puesto los mejores ejemplos, hombres ejemplares. Todos los de la Biblia son un rotundo fracaso, incluyéndome yo y tú también. Uno empieza, el mismo Noé, hermanos. Cuando entra al arca, no entraron los mejores al arca. El pecado se subió a bordo del arca. Iba a bordo, hermanos. El pecado seguía dentro del arca. Y se bajaron del arca. Todo lo que hizo bien a Noé, lo hizo por la gracia de Dios. Hizo un holocausto y acto seguido, cuando ya todo había pasado, la tempestad había terminado, el diluvio había desaparecido, ¿no es cierto? ¿Qué hace Noé? Se emborracha y hace y deja un terrible espectáculo ahí. Más encima, uno de sus hijos se burla de ese espectáculo de su padre. En fin, lo que trajo también acarreó consecuencias para su descendencia. Me refiero a la descendencia de Cam, que es el nieto de Noé, en este caso Canaán, ¿no es así? Consecuencia, el pecado seguía su rumbo, hermanos. Entonces vemos a un Moisés que era un asesino que venía huyendo de Egipto. No fue el más digno de ser exaltado, sino que la gracia de Dios utilizó a este Moisés. Y podríamos recorrer el mismo David, un asesino, un adúltero. Salomón, ¿para qué decir? ¿Sabe cuántas mujeres llegó a tener Salomón? 1000 mujeres. Y así suma y sigue. Yo me acuerdo que este Gedeón también, una campaña tremenda, y después termina, ¿no es cierto?, en un fracaso también rotundo ahí. Y vamos aumentando la lista. Por lo tanto, ningún hombre se puede justificar delante de Dios. Es que las demandas de la justicia de Dios son tan altas que ninguno puede justificarse delante de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura? Que si no hay una intervención divina, si no hay una extensión de los atributos divinos que nos pueden salvar, tú y yo, el hombre en general, no puede ser salvo, hermanos. No hay justificación, porque la justicia de Dios demanda la muerte del pecador, porque la justicia de Dios no justifica al impío, porque la justicia de Dios enciende la ira santa de Dios en contra del pecador. Y si lo hablamos en un sentido natural, todos nosotros estamos allí igual que los demás. Avancemos un poquito en esto, mire. Vámonos al profeta Nahum. Mientras lo encuentran, solamente comentarles que aquí Nahum, el tema central es la advertencia o el anuncio, la profecía del juicio sobre Nínive, sobre el reinado asirio. A propósito de Jonás, el Señor lo envió a predicar a Nínive. Entonces Jonás decía, ¿qué tengo que hacer yo predicándole a mi enemigo? Y partió para el otro lado. Pero Dios quería que le predicara al enemigo, porque también había extensión de misericordia al enemigo, hermanos. Si esa es la gracia de Dios, se fija, usted nunca diga, ¿qué va a creer este personaje? No, cuidado, cuidado, cuidado. O podría decir, un personaje aborrecible de la historia, este está pero quemándose la llama al infierno. Cuidado. Quizá en los últimos minutos de su vida el Señor lo salvó. Le voy a poner un ejemplo. El ladrón de la cruz. ¿Quién daba un 20 por ese ladrón? Una lanza, yo me imaginaba siempre, porque ahí los dos habían oído del Evangelio. Los dos habían oído de que Cristo era el Salvador. Los dos habían oído de que Él prometía un reino, ¿sí? ¿Dónde lo oían? Quizás mientras Él predicaba, Yo me imagino a veces estaban todos escuchándolo y ellos andaban cartereando, sacando los celulares y cosas por el estilo, para que se entienda en un lenguaje actual. Llegaron a ser condenados, murieron los dos, no se pudieron zafar de la justicia humana, pero uno de ellos fue salvo. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, por el pero de Dios, pero ese ladrón halló gracia. ¿Se entiende? Entonces, miren, Nahum habla precisamente de esto, pero lo que quiero resaltar es cómo la Escritura describe a este Dios justo, al Dios que alabamos, a un Dios justo, a un Dios que no tolera el pecado, a un Dios que aborrece al pecador, a un Dios ante el cual ningún hombre se podrá justificar. Creo que una de las más claras descripciones de la ira, de la indignación y por el pecado de Dios. Nahum capítulo 1, versículo 1 en adelante. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Versículo 2, Jehová es Dios, ¿qué dice? Celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar. Y agosta, esto tiene relación con secar también, agosta es secar todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Versículo 5, los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten, la tierra se conmueve en su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Versículo 6, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden, se parten, se abren las peñas. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Se imagina este texto en un tedeum ecuménico aquí en Chile? ¿Ya? En medio de las altas autoridades hablando de la ira de Dios. Este es uno de los textos más políticamente incorrectos que puede haber, hermano. Hablar de la ira de Dios, del carácter que no se quiere hablar. Por eso que algunos, hermano, insolentemente han dividido la Biblia. Algunos, yo lo he escuchado, no creen en el Dios del Antiguo Testamento, el Dios semítico, el Dios de Israel, un Dios vengativo que pedía sacrificios de animales, etcétera, etcétera. Y dicen ellos, yo creo en Cristo, que lo único que vino a darnos amor y hay que amarse los unos a los otros. Y se cierra el mensaje del Evangelio en un concepto no del amor de Dios, sino que de un amor licencioso, puramente humano. Porque acuérdense que el Señor lo dijo a través de Pablo, el amor de Dios no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. La base del amor verdadero es la verdad. Por lo tanto, esa consigna de un Dios que solamente quiere amor, que no le importa la justicia y nada más, ese no es el amor de Dios. Ahora, ¿cómo usted responde frente a un intelectual que le dice, más allá de que no hay que debatir con ellos, pero si de buena forma le pide un consejo, una explicación? ¿Cómo? Y le dice, ¿cómo tú puedes creer en un Dios vengativo, que se aira, que está lleno de indignación, que va a condenar y que aún en la propia ley mandaba a apedrear, ¿se acuerda? A lapidar a los pecadores. ¿Cómo puedes creer en ese Dios? Evidentemente ellos no entienden que el Dios del Antiguo Testamento revela precisamente su justicia, su carácter santo, donde si nosotros transitamos por ese carácter y esas demandas enormes, no hay salida, hermano, no hay salida. Una vez yo lo comentaba, hay dos montes trascendentales en la Biblia, el monte del Sinaí y ¿cuál otro? Y el Gólgota, no hay más. El monte del Sinaí que está a nuestras espaldas es el monte que nos condena, porque se demuestra el carácter justo de Dios. Note que hay muchas religiones, incluyendo muchas facciones evangélicas que siguen mirando el Sinaí, que siguen pretendiendo ser salvos por las demandas de la ley. Nosotros, hermanos, ya no estamos mirando hacia atrás, hacia el Sinaí, sino que proyectándonos hacia el Gólgota, porque nuestra salvación proviene del Gólgota. Y no digo del Calvario, porque esa palabra también se introdujo, el catolicismo romano la introdujo, el Monte Calvario no existe en la Biblia. Para justificar lo que se conoce muy de paso, el Vía Crucis. ¿Ha escuchado hablar del Vía Crucis? El Vía Crucis no es una enseñanza bíblica. Es el monte de la calavera, es el monte del Gólgota. Es el monte donde Cristo Jesús murió por ti y por mí, vil pecador. Entonces, cuando nosotros miramos hacia atrás, y que tenemos que mirar hacia atrás para valorar el amor de Dios, no sé si se va entendiendo, para valorar la bondad que Dios ha manifestado para contigo y conmigo, extendiendo su misericordia para salvación, es necesario mirar atrás para ver cómo un Dios santo mostró sus atributos que ya tenía desde la eternidad para salvarnos a viles pecadores como tú y como yo. Entonces, aquí se está, y voy terminando, se está describiendo un Dios lleno de ira, lleno de indignación. A mí me impresiona aquí la expresión que dice que Dios inflama, ¿cierto? Dice en el versículo 6, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama, a eso me refiero, y por él se yenden las peñas, ¿ya? El poder de la ira de Dios. Es decir, hermano, cuando nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo entrando al templo, ¿se acuerda? Y se hizo un látigo para expulsar a todos los sinvergüenzas del templo. Imagínense, hoy día hipotéticamente no va a ocurrir, pero viniera Cristo en esa misma expresión, haría lo mismo con la iglesia evangélica, ¿no es así? Porque él tenía un carácter, un atributo solamente de Dios, que es su ira santa. ¿Por qué digo solamente de Dios? Porque nosotros, cuando nos airamos, nosotros pecamos. Nosotros podemos enojarnos ante la injusticia, ante el pecado nos podemos airar y enojarnos. Pero normalmente, cuando la ira toma control de nosotros, nosotros pecamos. En muchos aspectos. Puede ser de hecho, puede ser de palabra, puede ser de pensamiento. Uno puede decir, no hice nada, pero por dentro estaba el volcán que ya explotaba, ¿cierto? Estaba lleno de ira, pecado. Pero Dios, y escúcheme bien, nunca peca con su ira, porque su ira es santa. Es la manifestación más justa de su carácter santo. Se inflama el ardor de su ira. Entonces, hemos terminado en esta mañana observando algo. Lo primero que ha ocurrido en el Antiguo Testamento principalmente es que Dios manifestó su justicia. La justicia que aborrece al pecador, la justicia ante la cual ningún hombre podrá ser justificado, y la justicia que enciende la ira del Señor. Quedémonos con eso, hermanos, porque en un momento vamos a llegar a la palabra propiciación. Acuérdense bien, propiciación, que tiene que ver con la obra de Cristo que aplacó la ira santa de Dios. Si el Señor no hubiese muerto en la cruz, la ira de Dios sigue inflamándose en contra de nosotros. Pero como bien sabemos que Cristo murió en la cruz, su ira santa fue aplacada. Padre Celestial, vamos a tu presencia, Señor, una vez más, para darte gracias por tu palabra que nos está enseñando sobre lo que significa esta salvación eterna. Gracias, Padre, porque podemos también ver por tu palabra tu carácter santo. No podemos apreciar ni valorar tu amor, sino antes observamos tu justicia y tu ira que se enciende en contra de nuestro pecado. Nos llegamos a preguntar, ¿cómo es posible que nos hayas amado tanto y hayas extendido tanta gracia y tanta misericordia que has salvado a viles pecadores como nosotros? Si algo merecíamos, era que tu ira se derramara sobre nosotros por nuestro pecado. Pero gracias, Señor. Gracias por tu gran amor con que nos has amado. Gracias por tu gran misericordia con que nos has impedido recibir lo que merecemos. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Gracias por permitirnos estar mirando siempre, hasta el último aliento de nuestra vida, al monte de la calavera, al Gólgota, desde donde viene salvación, perdón de pecados. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a entenderla y atesorarla en nuestros corazones. En el nombre glorioso y santo del Señor Jesús te lo rogamos. Amén.